Bienvenidos a Musas en las Ondas. Bienvenido, Jesús Alviejo, a Radio Colores y al espacio Musas en las Ondas. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien, Pilar. Aquí encantado contigo.
Vale, yo también. Bueno, pues Jesús va a presentar un libro el viernes próximo, La última canción de Alice Brent. Y para eso queremos que salga en Radio Colores, que sea primicia, y nos cuente un poquito aquí de todo, pues eso, parte de la sinopsis de su novela. Pero antes voy a hacerle una pequeña presentación. Bueno, voy a contaros un poco de su vida, bueno, de su vida literaria, ¿eh? Jesús, no más. Jesús nace en Valladolid, es licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Historia de América. Tú me corriges si hay algún error. Hizo talleres de guión para el cine y televisión en la Escuela Internacional del Cine de San Antonio de los Baños de Cuba. Máster en Escritura de Guión Cinematográfico, especialista en Historia y Estética de Guión Cinematográfico en la Universidad de Valladolid. Y ahora os digo lo que ha escrito. Novelas, Un asunto de sombras, fue finalista del primer premio Creación Literaria Villa del Libro de Urueña. Publicó cuentos, por cierto, esos cuentos nos tienes que contar tú alguno con tu voz en Cuéntame un cuento, ¿eh? Ya te hago yo esa propuesta. Y esto los publicó en la revista cultural Argallo y coautor junto a Miguel Martín de La Catedral del Agua, el canal de Castilla. Nuestro canal de Castilla tan interesante, ¿verdad? Eso sí que tenemos que darle muchísima más publicidad todavía de la que tiene.
La merece.
Es que es una obra, bueno, incalculable.
Valiosísima. Desde el punto de vista patrimonial, arquitectónico, social, económico, político.
Fíjate.
Es nuestra historia.
Sí. Eso hay que darle mucho más. Sí que tiene, se está trabajando en ello, pero hay que darle mucha más fuerza todavía. Sus novelas, Chancoro, En el desván de las caracolas, ambas novelas han tenido un gran éxito. Y además es que son, de verdad, son extraordinarias. Lanza su primer poemario, Hotel Silencio. Por cierto, esto fue una magnífica presentación en la biblioteca de aquí de Palencia, que nos lo hizo, que a la gente, si le gusta la poesía, a mí me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues estás entusiasmada. Pero incluso estuvo gente que la poesía pues no es su debilidad, y salieron entusiasmadas y con ganas de conocer más al poeta y conocer más poesías. Así que hiciste un buen trabajo. Estupendo. Es que hiciste una presentación maravillosa, de verdad. Y bueno, esto, Jesús, tiene muchas cosas buenas, muchísimas. Entonces, no sé por qué no deja algo para los demás. Porque escribe muy bien, es guapo. Y
gracias.
Habla muy bien, recita maravillosamente, porque no todos los poetas, aunque sean buenos, luego recitan bien, ¿eh?
Sí, hombre, es una mezcla de emoción, sentimiento y al mismo tiempo voluntad de comunicar y de alcanzar al otro, ¿no?
Sí. Es que es más complicado de lo que parece.
Sí,
¿eh?
Sí, de hecho hay excelentes rapsodas que realmente no son buenos poetas y hay magníficos poetas que cuando los escuchas, sí, su verso, dices, ay, mejor que lo lea otro.
Sí, efectivamente. Eso pasa con más frecuencia de la que debiera, ¿eh? Pero bueno, estaremos hoyes ahí trabajando en ello. Has participado en varias antologías. El mejor, sí, verano de tu vida, Castilla y León, territorio mítico, Tenerife Noir. Y bueno, nos quedaremos alguna cosa seguro. Si tienes que incluir alguna cosa más que se me haya olvidado a mí, y si no.
Eso tampoco es. Realmente el perfil, hombre, sirve para que el lector se oriente un poquito de dónde viene este autor o esta autora, cuál es su trasfondo, cuál es su pasado. Pero yo creo que el autor está siempre en la última obra que ha escrito. Entonces yo en estos momentos estoy en La última canción de Alice Brent, que además ha sido para mí todo un ejercicio, porque yo no soy un escritor de género, entonces fue todo un desafío meterme en las claves del género.
Bueno, y menudo desafío. Y por eso ya nos metemos de lleno en la novela que hoy nos vienes a presentar, La última canción de Alice Brent, obra ganadora del primer premio de Wilkie Collins de novela negra. No sé si lo habré leído bien, porque el inglés no es lo mío. Y como anteriormente he dicho, Jesús tiene una preparación muy completa en literatura, pero sobre todo yo destacaría su pasión por la escritura, que eso le hace investigar, documentarse, trabajar hasta el límite, ser constante en el objetivo. Cuando estás leyendo esta novela, que a mí me ha impresionado, porque abarcas tantas cosas, tantas, corrupción, trata de blancas, adopción, ¿qué más? Eso, la política en medio, políticos corruptos, policías corruptos.
La mala política.
La mala política.
Que también hay buena política. Hay gente que se gana la vida muy bien y vive decentemente.
Sí, además que lo necesitamos, igual que policías. Policías, claro. La mayoría, la inmensa mayoría son legales y buenos. Pero claro, luego están las ovejas negras, ¿no? Y tantas cosas que nos describen los personajes de tal manera, Jesús, que te sientes identificado, aunque sea el malo de la novela, ¿no? Te sientes identificado en sus reacciones, en su eso, porque no les haces creíbles, que eso es muy importante en un escritor.
Sí, para mí era una obsesión, porque la novela negra, ya te digo que yo entré aquí sin ser mi editor, Miguel Ángel de Rus, siempre me ha dicho, claro, tú lo bueno que tienes es que eres novelista, no eres novelista de ciencia ficción, eres
eso,
novelista, fuera al margen de los géneros, pero claro, aquí la invitación a concursar para el premio Wilkie Collins implicaba claves de novela negra. Entonces yo lo primero que hice, hombre, uno, yo creo que el que es buen lector ha explorado todos los géneros, entonces yo tenía mi bagaje de lectura de novela negra, pero debo reconocer que era un mundo que había visitado un poquito, con un poquito menos de juventud acumulada de la que tengo ahora, o sea, hace unos añitos. Entonces, reencontrarme con él implicó dos cosas. Por un lado, recuperar ese sentido de la indagación, de la investigación, de la aventura, del suspense que tiene la novela negra, pero por otro lado también mirarme los autores y las autoras, que les hay magníficos en estos momentos, que han renovado y han traído a primera fila este género. Y una de las cosas que más me chocaron fue que, siendo magníficas las historias que se han hecho, a mí me daba la sensación de que la evolución de la ciencia criminológica había puesto demasiado el foco en el criminal, que no cabe duda es importante, es la amenaza, es lo que la novela negra nos recuerda. La novela negra siempre es la que tiene mayor capacidad de reacción, mayor musculatura para enfrentarse a las incertidumbres y los miedos de la sociedad contemporánea y apuntar soluciones, o como mínimo ayudarnos a verbalizar nuestros miedos. Pero a mí siempre me he sentido más atraído por las víctimas. ¿Por qué a esa mujer le pasó eso? ¿Por qué a ese hombre le sucedió eso otro? Entonces intenté aproximarme a esta trama de novela negra enfocándome mucho en la psicología y en las emociones de las víctimas, especialmente. Sin dejar de lado al criminal, claro. Pero el criminal, al menos es lo que he intentado, está más humanizado. Humanizado en el sentido esto también forma parte de nuestras sombras.
Exacto.
Pero me interesaba mucho aproximarme a la identidad, a la psicología, a las particulares vivencias que tienen unas personas en un contexto que además fue terrible para todos, como es el del confinamiento.
Es que es eso. Estás
y que nos puso a prueba. Nos puso a prueba y de alguna manera nos invitó a mirarnos en un espejo. Creo que todos somos conscientes de que como sociedad y también a nivel individual estamos sufriendo una gran transformación. Los tiempos se han acelerado. ¿Qué le voy a contar yo a la gente que nos esté escuchando, que no esté percibiendo cada día en su propia vida y a través de los medios de comunicación? Entonces, en ese apremio, en esa urgencia en la que parece que nada dura, la sociedad no es ya que sea líquida, como decían los últimos tratados de filósofos, es que se ha vuelto vapor, literalmente, invitarles de alguna manera a que exploren la mirada del otro, la identidad del otro, y se encuentren a sí mismos en ella. De ahí que los personajes que pueblan la novela estén sobre todo inmersos en una gran metamorfosis, en un gran cambio, como el resto de la sociedad, de alguna manera yo intentaba responderme a mí mismo, claro, para responder a los demás, ¿hacia dónde va ese cambio? Claro, cada uno de los personajes cambia de una manera y va en una dirección
brutal,
completamente distinta.
Pero tú para documentarte sobre tantas cosas y tan variadas, porque claro, no es que son unos personajes muy intensos, ¿cómo te has documentado? Por ejemplo, con la policía, a través de... ya has dicho que has leído mucho, todo eso, sí. ¿Has tenido así algún contacto directo con policías que te explicaran ciertas cosas?
Pues sí, he tenido muchísima suerte. El primero, la ayuda de déjame que recurra a la dedicatoria, porque sí, es que sí. Es justo además. En la dedicatoria del libro aparece para el subinspector de la Policía Nacional Javier Ejido Valdubieco y para Pablo Sánchez Gatón. Este subinspector, Javier, me recibió en la comisaría de Delicias en Valladolid. Pocas personas más amables y más comprensivas con aquellos que no entendemos probablemente muchísimos de los aspectos de la durísima labor de esta gente, que como dice un buen amigo que también me ayudó mucho, compañero de editorial, Eduardo Bastos, también policía y escritor, forman parte de esa delgada línea azul que nos protege de los monstruos y que nos enfrenta además a una de las primeras paradojas, y, bueno, paradojas, sino contradicciones que vivimos la mayoría. Todos, de alguna manera, no terminamos de ver a la policía o a la Guardia Civil como aliados, sino son esos señores que nos paran cuando nos hemos tomado una copa de vino sí. de más e intentamos esquivarlos. Pero cuando las cosas se ponen malas, lo que estamos deseando ver es un o el uniforme de un policía nacional o el uniforme de un guardia civil. Sí, ¿por qué? Porque son los que están ahí. Y a veces en condiciones extremadamente difíciles. El confinamiento fue una prueba de fuego para todo el mundo. Nosotros lo focalizamos mucho en los médicos que hicieron una labor y en todo el personal sanitario que hizo una labor fantástica. Pero muchas veces nos olvidamos, no ya de los policías que estuvieron ahí cuando, uh-huh. como me decía él en un momento determinado, pasamos de salir a atender una denuncia y sin saber si nos iba a salir a aparecer un señor con una escopeta o con un cuchillo, a saber que nos iba a aparecer eso y además el virus, todo un asesino en serie, estaba reposando en cada una de las superficies que tocábamos. El nivel de angustia, de estrés que soportamos todos, hay que sumarlo al habitual nivel de estrés y de ansiedad que implica una profesión curiosamente de riesgo, pero que no tiene reconocido
ya, ese es otro punto,
la peligrosidad. Ahora los nuevos que entran bajo otro régimen, al parecer sí, pero la inmensa mayoría es una reivindicación.
Sí, sí, ya de años décadas, pero no.
De décadas de la Policía Nacional. Y yo recuerdo que le decía en broma, o sea que la pistola la llevéis de adorno. Y él se reía y dice, sí, para algunas personas parece ser que sí.
Sí, sí, sí. Es verdad, la labor que han hecho. Y además lo que tú dices, que en esos momentos cuando veíamos a un policía, a la UME, que estuvo tan presente
en, efecto,
en todos los sitios.
Siempre tan presente en lo peor de todo.
Y ya ves que en todas las cosas que nos están sucediendo, porque vamos, sí. llevamos una racha que esto es como para que no creer en el cambio climático.
Menos el meteorito.
¿Eh? Sí,
ya eso. Hemos cubierto todas las expectativas
ya, todas,
de apocalipsis.
Ya, bueno,
sí.
No des ideas.
No las doy.
Que el meteorito aparezca.
Esto después lo cortas.
Que aparezca por ahí y entonces vaya, ya lo que nos faltaba, porque es que no nos hemos librado de nada. Y ellos allí, su labor, eso callada, sin tanta fotografía como otros se hacen, pero ellos
pero
trabajando
de
y defendiéndonos. Y eso sí que a mí fue una de las cosas que más me impresionaron durante la COVID, porque yo la primera vez que vi al ejército en la calle fue impresionante.
Claro, porque tenemos malos recuerdos
sí,
de cuando el ejército
dices,
está en la calle.
Bueno,
pero
¿esto qué pasa? Porque te parece
colaborar.
Que el ejército es, pues eso, de un 23 de febrero tan desastroso o que lo ves en otros países, ¿no?
Claro.
Pero verlo así fue impresionante. Bueno, y tú ahí has hecho una recreación de la COVID maravillosa, vamos, maravillosa entre comillas.
Y horripilante,
porque es que hay momentos, lo que vuelvo a lo de antes, como nos has descrito también a los personajes, estás viviendo su angustia, su trama en ese momento de cada cual y te hace, de verdad, has conseguido, Jesús, de verdad, que no te deja, te puede gustar más o menos, eso ya es cuestión de gustos y eso, pero ves un trabajo hecho con mucha profesionalidad, podemos decirlo así, ¿eh? Uh-huh. De todo cómo lo has documentado, cómo te has esforzado en ello. Y entonces, a ver, vamos a ver, cuéntanos de algunos, haznos una pequeña sinopsis, sin descubrir alguna cosita o algún personaje. Por ejemplo, te voy a decir,
sí.
¿Qué personaje a ti te ha costado más recrear?
Uf, cada uno tiene cada uno tiene sus aristas. El personaje, en general todos los personajes han tenido sus aristas porque todos tienen un lado, como son personajes en transformación, en metamorfosis. Si te fijas, la novela está dividida en en sí. proceso de larva, crisálida y metamorfosis, que es un guiño que le hago a la Metamorfosis de Kafka, que sí. quizás es la novela que mejor que me ejemplifica en la literatura contemporánea ese momento en que el ser humano está cambiando, se va a convertir en otra cosa, se está convirtiendo en otra cosa, pero realmente no sabe en qué se está convirtiendo. Para bueno, para lo bueno y para lo malo.
Sí, para todo.
Yo creo que nosotros durante el confinamiento atravesamos ese delgado velo y muchos sufrimos una transformación y ni siquiera ahora somos conscientes de hasta qué punto esa transformación es relevante. Pero yo creo que eso sucedió con nosotros a nivel individual y con la sociedad. En este caso, todos los personajes sufren una gran transformación. Probablemente los que menos sufren transformación, digamos, son los malvados, el aspecto más sombrío de la novela. ¿Por qué? Porque esos ya eran malvados. Lo único que ocurre es que se reinventan.
Sí.
Igual que todos nos tuvimos que reinventar durante el confinamiento, los médicos, las enfermeras, pero también los profesores, también, tú decías muy bien, el ejército, la policía, pero es que yo pienso muchas veces en las personas que eran profesiones que aparentemente a lo mejor no les damos la relevancia que tienen, pero yo me acuerdo mucho, quizá porque tenía amigos, que eran reponedores en los supermercados.
Exacto, entonces, eso te iba a decir
la tarea
yo.
Que asumió esa gente con los sueldos que reciben.
Eso.
Y qué fácilmente nos olvidamos de ellos. Y como ellos, mucha gente más. La gente de la limpieza, la gente que se ocupaba de la higienización de la limpieza.
Tan importante, es el punto clave.
Fue clave en ese momento, pero nosotros salíamos y aplaudíamos muy bien
a los
médicos y a los sanitarios. Pero había otra mucha gente que no recibió ni un maldito aplauso y que, sin embargo...
Bueno, hay anécdotas durísimas.
Son extraordinarios.
Durísimas de gente, sanitarios o de limpieza, que sabían que trabajaban en un hospital
sí.
y en su propio portal les decían que no querían que
aquí.
Es que...
Claro, esa es una, tú decías antes, los personajes. Yo destacaría, por encima de todo, la que da nombre a la novela, Alice Brenn, que no puedo decir mucho de ella.
Claro, no.
Primero porque tiene una parte sombría con la que ella se tiene que enfrentar. Todos los personajes se tienen que enfrentar con un lado oscuro. O no necesariamente oscuro, pero un lado que no quieren reconocer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos, hay una parte que nos cuesta dejar atrás y hay una parte que nos cuesta dejar entrar, que es el futuro, que es aquello en lo que nos estamos convirtiendo.
El miedo.
¿No? Y el miedo, exactamente. Ante todos los cambios, la mayoría de la gente reacciona con ansiedad, con miedo, con angustia. Y esto fue un momento muy relevante en ese sentido. Entonces, Alice, por un lado, que además es la, digamos, la heroína, la que capitanea un poco y la que da nombre a esta última canción. Que ya el título nos dice algo.
Sí.
La última canción, o sea, hay algo de despedida en esta historia. Hay algo de ejercicio de dejar atrás, que es lo que implica todo cambio. Después, quizá el personaje que más me encogió el corazón, pero al mismo tiempo que más me lo alegró, fue Karen, la niña, esta niña que viene de Tailandia, de la zona del sudeste asiático. Sí. No vamos a dar muchos detalles.
Sí.
Horizonte, su horizonte, solo diré una palabra, Bangkok, sobre todo, pero que demuestra una capacidad de resistencia frente a la maldad y sobre todo una voluntad de intentar mantener algo de sí misma cuando ella está asustada porque es una niña que se está convirtiendo en una mujer con todo lo que implica en el turbio negocio en el que ha caído, que es el de la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, esa humanidad resistiendo a la transformación quizás es uno de los ejemplos que más me dolió, pero al mismo tiempo más me enriqueció. Porque al mismo tiempo que se está debatiendo constantemente a lo largo de toda la novela contra todo tipo de obstáculos, se está resistiendo a dejar. Lo más fácil sería, siempre pasa, ¿no? Lo más fácil para sobrevivir es dejar de lado la humanidad y pensar en uno mismo. Pero este personaje no deja de pensar en, no deja de albergar, es como si protegiera una diminuta llama que lleva dentro para no perder esa humanidad. Y junto a él, junto a ella, estas dos mujeres, yo siempre me caracterizo, los personajes mujeres para mí tienen muchísima relevancia. Sigo pensando y lo sigo sosteniendo que sois el futuro de la humanidad. Nuestra fórmula está caduca en estos momentos y solo la transformación de nuestra propia mentalidad como hombres va a permitir que hagamos ese camino junto a vosotras.
Lo que pasa
no
es
delante
que cuesta,
ni detrás, junto
juntos,
a vosotras.
Efectivamente, esa es la palabra
de igualdad,
exacta.
¿Verdad? Y... Por otro lado, otro personaje que ese sí me resultó muy desagradable, que es quizá el frontispicio por el cual ingresas la novela, que es el señor Samsa. Samsa, como Gregorio Samsa, sí, que es el personaje de Kafka. ¿Por qué? Porque es un individuo que aparentemente no es ni malo ni bueno, pero llegado el momento de cambiar, opta por un camino tan tortuoso.
Eso es por lo peor.
Tan lleno de contradicciones que nos abisma. Decía Nietzsche, que es una frase que a mí siempre me ha impresionado mucho, cuando te asomas al abismo tienes que tener mucho cuidado, porque al mismo tiempo el abismo se asoma a ti y entonces puede revelar aspectos que tú no querrías conocer. Me lleva mucho al retrato de Dorian Gray. Claro, todos de alguna manera tenemos un retrato en el sobrado, sí, en el desván, al que más o menos no nos gusta acercarnos, porque a medida que va pasando el tiempo se va desfigurando, ¿no? En algunos afortunadamente no, en algunos incluso cobra más vitalidad y se hace más bello el retrato, porque hay gente extraordinaria que con el paso del tiempo, como los buenos vinos, madura y atesora unos niveles de bondad y de coherencia que son envidiables, y los demás pues vamos saliendo como podemos de ese examen ante el retrato, ¿no? Entonces estos tres personajes serían quizá los fundamentales, que de hecho en el libro comparten una peculiaridad, que es que cuando se presentan, sus capítulos de presentación siempre empiezan por el mismo párrafo, que es que no podían, de alguna manera no sabían que esa noche, a partir de esa noche, todo iba a ser diferente, ¿no? Y les pasa a los tres personajes, lo que pasa es que cada uno sigue una ruta completamente distinta.
Bueno, yo, fíjate, cuando estaba leyendo esta novela, que la estoy volviendo a releer, porque es que digo...
Gracias.
Sí, porque es que me gustó tanto, tanto, que digo, me he tenido que perder algún detalle. Porque es verdad, son tantas cosas y es verdad, mira que no me gusta a mí leerlo reciente, ¿sabes? Me gusta pasado un tiempo para saber si me sigue impactando tanto o más o menos.
Que repose,
con
¿verdad?
Sí, pero ahora no, digo, no, sobre que vienes, digo, voy a volverlo a pasar. Y es que yo digo, cuando estás escribiendo esos personajes, luego tú puedes dormir por las noches.
A veces cuesta, ¿eh? A
por
veces
eso,
cuesta.
Porque
yo siempre digo que trabajo como un actor. Entonces, igual que a los actores y a las actrices hacen todo un trabajo de introspección y de inmersión dentro de la atmósfera vital y emocional del personaje, yo hago lo mismo. Entonces, debo reconocer que a veces me costaba salir. Hombre, uno, igual que el actor, va explorando técnicas, tú como escritor también las vas explorando. Y aprendes a distanciarte de eso y a quitarte un poco el personaje cuando acabas. Pero hubo momentos, especialmente con uno de los... con Samsa, porque Samsa es un personaje, yo lo llamo a los personajes, los califico según los voy conociendo. Y Samsa es un personaje muy viscoso. ¿Por qué? Porque cuando te metes en él, se te queda como muy pegado. Es como si te embadurnaras en miel.
Sí, una gelatina.
Es todo como muy pegajoso, entonces cuesta mucho limpiártelo, cuesta mucho quitártelo de encima. Curiosamente, los personajes más malvados, netamente más malvados, el personaje de Tatú, por ejemplo, que es un sicario de lo peor, u otros, eso es más fácil. ¿Por qué? Porque es un personaje más de una pieza, es
sí,
un vestido,
se le ve,
te lo pones y te lo quitas.
Eso es, se le ve desde
de
el
hecho,
principio
de
al
hecho,
final.
De hecho, los malvados, lo que sucede con ellos a lo largo de la novela, es que se reinventan, pero no dejan de ser, ellos siempre son ellos mismos. Uh-huh. Lo más difícil fueron los personajes en transformación, porque te tenías que poner el vestuario y el vestuario iba cambiando a medida que iba evolucionando la novela. Y eso requería, digamos, una limpieza más profunda. Y especialmente con Samsa, la sensación a veces de salir, para salir de él, de tener literalmente la necesidad de meterme en la ducha y lavarme,
fíjate,
era en algún, especialmente en un momento. Cuando el personaje, por determinadas circunstancias, sale de la atmósfera del primer capítulo, que es una atmósfera furibunda, es una de esas fiestas que después supimos que se hacían con demasiada frecuencia.
Eso, que luego nos hemos dado
cuenta. Saltándose las normas. Cuando todos estábamos encerrados, resulta que había gente que no estaba tan encerrada. Ahí es un personaje que ya es áspero, pero cuando lo conocemos en su atmósfera privada, con sus hijas, ya, con su mujer.
Es eso, ahí me impactó muchísimo.
Y entonces vemos la hipocresía profunda, o sea, hasta qué punto el tipo es consciente de lo que está haciendo, sí, y cómo miente a su propia familia, cómo lo oculta. Ahí debo reconocer que sentí náuseas.
Yo es una de las,
sujeto.
Sí, Jesús, ahí yo es una de las cosas que me impactó más. Fíjate lo que tú dices, mira que hay trama y hay cosas muy, muy complicadas, ¿no? Pero era eso, esa hipocresía, es estar haciendo una vida modélica, ¿eh?, y cariñosa y amable y,
claro,
y amorosa,
yo, claro,
y ser lo que estaba haciendo.
Claro, es que yo quería que la vida, gente sintiera que ese tipo es a lo mejor al tipo al que te cruzas en el ascensor y le saludas, y qué hombre más amable, sí, y más simpático.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que ese latido va a aproximar al lector a algo que a mí me obsesionó durante la novela. Por eso la novela tiene tanto de subterráneo, el mundo de las bodegas, etcétera. Porque yo tuve la sensación de que nos estábamos transformando y que no éramos conscientes de que incluso nosotros mismos, pero que debajo de nuestros pies se estaba alarmando algo que podía llevarnos por unos derroteros realmente problemáticos, como mínimo problemáticos, sino ya directamente malvados, descarnados, indiferentes ante el dolor ajeno,
sí,
ante la tragedia ajena. Y de alguna manera, esa sensación epidérmica de me cruzo, de que el lector diga, jolín, yo con esta gente me estoy cruzando muchos días de
y
mi
no
vida,
me estoy
en
enterando,
la escalera, en el ascensor,
en el
pueden
trabajo,
ser mi vecino, en el trabajo. Y en eso hay personajes como Samsa, pero también está el personaje de la superior de los policías, que es un personaje,
sí,
solo obsesionado con su carrera y con,
sí,
su beneficio
que eso,
personal.
Eso que lo ves con mucha frecuencia, demasiado, ¿eh?
Que desgraciadamente ese pensar en uno mismo y aquí yo a lo mío y lo,
sí,
demás,
sí,
lo de los demás no importa, es terrible. Y en un servidor público más.
Sí,
porque
sí,
un servidor público no solo es un trabajador que trabaja para otros.
Al servicio de los demás.
Exactamente.
O debería ser.
Y eso para mí, eso que está tan denostado y que muchas veces se ha convertido casi en un tópico, yo como servidor público, soy funcionario, soy profesor de la Diputación, me harto de defenderlo, porque es cierto, como
también
en todas las profesiones, tú lo decías antes, claro que hay garbanzos negros, y algunos muy negros,
sí,
es cierto.
Sí, sí, pero la inmensa mayoría no es
pero
así.
La mayoría de los servicios públicos, vas al médico y sabes que están muy presionados y sabes que los servicios se están dejando caer por irresponsabilidad en muchísimas ocasiones y por intereses turbios por otras, y sin embargo ahí está la enfermera, el celador, el médico, que les ves con dos guardias en el cuerpo y sin embargo atendiéndote con todo el cariño, con toda la dedicación. ¿Por qué? Porque son servidores públicos.
¿Y la docencia?
Claro,
pues
la docencia,
que tú sabes mucho de ello.
Bomberos, militares, policías, en fin, es que hay mil personas trabajando en numerosos nichos en el servicio público que se están dejando la piel para facilitarte a ti la vida. Y eso muchas veces no lo reivindicamos, es cierto. Siempre hablamos mal,
sí,
cuando nos atienden mal. Pero muy pocas veces cuando salimos
a
y decimos,
mí,
oye, qué bien me ha atendido este administrativo, cómo me ha facilitado el trámite de los papeles, yo que no entendía nada de todo lo que tenía que hacer para la pensión, yo que sé,
sí,
de mi madre. Y de repente te encuentras allí una persona, un hombre, una mujer que dedican todo el tiempo
todo
que pueden a facilitarte la vida, pero de eso no hablamos. Generalmente hablamos del antipático,
eso,
del que nos,
sí,
ha tratado mal.
A mí, Jesús, eso me da mucha rabia.
Sí.
También he sido funcionaria y me da mucha rabia porque yo he trabajado como que fuera a mí algunas veces, alguna que iban a hacer, chiquillas que iban a hacer prácticas, decía, es que parece que fuera tu empresa. Digo, es que es mi empresa.
Claro,
es que tengo que dar
todo,
todo lo que tengo de mí hay que darlo. Y ya está. Y me da mucha rabia cuando hablan y generalizan de los malos funcionarios, digo, caramba, y sí que me gusta reconocer cuando veo alguno que ya hasta se sale de lo común.
Sí, se implica
con tu
problema.
De decir, bueno, vamos a felicitarles y a decirlos, mira, aquí mismo en la Diputación de Palencia,
sí,
hablando de una vez de unas entradas con la Olmeda y tal, bueno, una persona que le dije, ¿cómo te llamas, por favor, para decirlo? Un tal Javier, que
claro,
digo, bueno, es que fue una persona maravillosa, facilitando todo y,
claro,
claro, pues eso hay que reconocerlo y decirlo para que la gente lo sepa.
Y además qué bueno es sentir gratitud y expresarlo.
Claro, es que tú mismo te sientes bien.
En efecto.
Y claro que cuando sale mal una cosa también hay que decirla.
Y denunciarlo, sin
denunciarlo
piedad.
Y eso, pero no generalicemos, que eso es lo importante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Jesús, me da mucha rabia porque sí, me da. Uy. Pero bueno, que estamos el viernes, el 17,
El viernes 17 en la librería Ateneo a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Vamos, prontito para coger sitio.
Que compartiremos mesa una vez más sí. Y podremos hablar un poquito más de... Sí. Porque claro, hemos hablado Bangkok, por ejemplo, el universo ese de la prostitución allí. ¿Te acordarás ese momento de la pared de los anzuelos?
Es sobrecogedor
lo que nos cuenta Karen, ¿no? Y después la evolución de la propia Alice Bren, que Alice Bren también tiene un pasado muy duro, muy áspero, pero también lleno de integridad.
Y de esperanza.
Sí, porque es uno de esos personajes que sabe lo que es pasarlo muy mal, pero le encuentra sentido a ese pasarlo mal, tiene muy claro que en la vida, por lo mejor, por los derechos, por el otro que está junto a ti, hay que darlo todo, hay que lucharlo y no hay que dejar caer los brazos en ningún instante. Y si tienes que dejarlos caer porque tienes derecho a rendirte en un momento determinado.
Para volver a surgir.
¿Pero por qué? Porque tienes al lado a otro que no va a dejar caer los brazos cuando tú necesitas
la ayuda, la ayuda, la solidaridad, el complemento. Ay, qué pena me da, pero bueno, el viernes nos vamos a ver, vamos a estar allí junto con amigos y algunos que te conocen porque te vieron y estuvieron presente cuando la novela, que también estuviste en el otro Ateneo, me parece.
Sí, en el otro Ateneo, en efecto, sí. Porque yo en Palencia siempre voy de Ateneo a Ateneo, bueno, y en medio Radio Colores, como hoy.
Vamos, y no se te olvide Radio Colores para siempre, así que gracias por haber venido, que sé que has tenido que hacer un esfuerzo, porque, oye, has tenido por la tarde, no puedes venir.
Y hablar contigo nunca
Entonces,
representa
esfuerzo. Entonces, bueno, te doy muchísimas gracias, nos vemos pronto otra vez, y bueno, Radio Escuchas, ya sabéis todos a la librería Ateneo para conocer personalmente a Jesús, y ya sabéis que Piquito tiene de oro, que da gusto escucharle. Así que hasta pronto. Estamos en Radio Colores, Musas en la Sombra. Musas en las Ondas, por favor. Hasta pronto.
Chao.